Bueno, es muy interesante esto que han descubierto allí en las aguas del Paraná, donde se encontraron con una cadena que podría tratarse de una de las que se utilizaron para bloquear el río en la Vuelta de Obligado, en aquella batalla donde, bueno, se sabe que con los pocos elementos que contaban, trataron de evitar, ¿no?, que pasaran los buques o los barcos en aquel momento por unos 50 metros de ancho, perdón, que tendría el río en ese tramo, un reconocimiento o un descubrimiento en todo caso que va a comenzar a analizarse ahora científicamente para determinar si esas cadenas pueden tratarse de aquellas que fueron utilizadas y que quedaron bajo el agua durante tantos años. Sabemos que no solo que se rescató parte de esas cadenas, sino que hay una investigación que ya lleva 20 años que se está realizando sobre lo que fue la batalla de Obligado en sí, así que esto vendría a ser un poco el broche de oro, ¿no?, de aquella investigación de tanto tiempo, si es que efectivamente se puede constatar que el segmento encontrado pertenece a las cadenas que se utilizaron allí en el fondo del río.
Vamos a saber un poquito más acerca de esto que a mí me parece impresionante, ¿no? Lo tenemos en línea, le agradecemos a José Luis Aguilar, que es director y fundador del Museo Arqueológico de San Pedro, en Cercanías, donde se dio esta batalla tan trascendente que determinó, bueno, a la postre, con tiempo luego, digamos, más allá del resultado de la batalla, que británicos y franceses se dieran cuenta de que la navegabilidad del río Paraná nos correspondía a aquella confederación que tiene que ver con los inicios del país, ¿no? José Luis, gracias por atendernos de Santa Fe Capital, los saludamos, buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien.
Muy bien. Usted sabe que cuando Karina dijo 50 metros del río Paraná, yo me quedé, ¿era tan angosto en ese lugar?
No, no, no. No, sí, yo también lo iba a mencionar. En aquel momento, el río Paraná, cuando se dio el combate, tenía unos 700 metros de anchos.
Bien.
Ahora, en la actualidad, el río tiene alrededor de 900 en el mismo lugar. Esto es producto de la erosión que el Paraná es un río muy caudaloso, ustedes lo saben, y eso va haciendo que se vaya comiendo la costa y el río se va ensanchando. Bueno,
Correcto.
desde hace 175 años esta parte hay unos 200 metros de diferencia de lo que
Ah,
fue en aquel
bien.
momento, ¿no?
¿Pero fueron dragados o por el proceso natural?
No, 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 es el proceso natural.
Ajá.
Ese tramo del río no tiene dragado. Es
Ajá.
muy profundo, es una curva que hace ahí, justamente por eso se llama la Vuelta de Obligado.
Claro.
Y esa curva hace que el río se acelere un poco en ese lugar y erosione del lado de la costa de Entre Ríos, básicamente, ¿no?
Correcto. José Luis, ¿ustedes no tienen dudas o aún hay dudas de que hay fotografías que están circulando, esas cadenas enormes, que ahora le vamos a pedir alguna precisión, hayan sido de aquellos que libraron esa batalla, de los criollos que cruzaron esas cadenas en el Paraná para detener las naves británicas y francesas? ¿Ustedes tienen todavía dudas?
Mira, para nosotros no hay demasiada duda, porque, es decir, tendrías que venir algún día a Vuelta de Obligado y vos mismo me dirías si tenés duda o no. Ahí, en ese lugar, en esa playa, en ese pedazo de costa, ahí antiguamente, cuando se dio el combate, había una especie de mogote, una especie de morro de tosca, que era un desprendimiento de la misma barranca original, y ahí fue donde Mansilla ató las cadenas. En esta punta vendría a ser esta punta del lado de la provincia de Buenos Aires, de las cadenas, ¿no?
Esa es la barranca que da a Buenos, digamos, a el sector oeste.
Exactamente. Estas cadenas que ahora encuentra el pescador están clavadas en la tosca, en la pared del río, a unos 10 o 15 metros de donde estaban atadas, es decir, nada. Las encuentran en el mismo punto donde Mansilla las ató hace 175 años. Es decir,
Impresionante. Ahora, cuando Mansilla ata estas cadenas que tienen una dimensión, esos eslabones, ahora usted nos va a contar, pero ¿eso estaba bajo agua?
no, tenía un río normal.
Ajá.
Es decir, los que estamos en condiciones diferentes somos nosotros en este momento. Ahora tenemos un río muy bajo. Si
Claro.
el río estuviera normal como en aquel momento, las cadenas estas no se hubieran podido ver, porque normalmente el lugar donde encontraron estos eslabones, este señor Jorge López, que es el pescador que lo encontró, tiene 1,70 m, 1,80 m, 1,60 m, de agua barrosa como lleva el Paraná, ¿no?
Claro, entonces, o sea que no, cuando la esclavó entonces estaba bajo el agua eso.
Cuando la esclavó tenía la costa con algo de agua. Ajá. Ahí él ancla 24 barcazas una al lado de la otra desde la costa de Buenos Aires hasta la costa de Entre Ríos, uh-huh, atravesando el río, y por encima de esas 24 barcazas tira 3 hiladas de cadena, y él mismo menciona todo ese, uh-huh, dispositivo de defensa en un parte de guerra muy muy claro, ¿no? Donde habla de las dimensiones de las cadenas, del grosor de las cadenas más grandes, etcétera.
Correcto. ¿Son cadenas que llegaron a tensarse, digamos, las naves irrumpieron contra ella o no?
No, mira, las rompieron con bajándose con canoas desde las naves anglo-francesas y a martillazos contra un yunque las fueron rompiendo hasta poder cortar las cadenas cerca de la costa entrerriana. Es decir, estas cadenas estaban entrelazadas entre los barcos que se habían colocado y que eran los que portaban las cadenas, vendría a ser, ¿no? Pero eran todos diferentes tramos que se habían transportado desde el puerto de Buenos Aires en barco hasta San Pedro para poder armar este dispositivo. No era una hilada continua, digamos.
Correcto.
¿No?
¿Qué dimensiones tienen esos eslabones que estamos viendo en la fotografía? Ha trascendido una, José Luis, no sé si hay varias, ¿no? Supongo que sí, pero nosotros vemos algunas publicaciones de medios rosarinos con una fotografía, ¿no? Donde hay eslabones atados a un chicote, digamos, de una especie de alambre, digamos.
Sí, de cable.
De cable.
Ese cable se lo puso la delegación ahí municipal del lugar, porque justamente están en un lugar del río que en cuestión de minutos puede llegar a subir un metro, entonces, uh-huh, eso se puede tapar. Entonces ese cable está atado en la otra punta a un bidón, a un tanque, que oficia de boyas y el río.
Correcto.
Las tapa, ¿no? Es como para poder ubicarla en otro lugar.
Identificarla. ¿Y qué dimensiones tiene esos eslabones?
Mira, nosotros en una oportunidad anterior se encontró un tramo chico, un tramo de un metro más o menos de longitud, que es exactamente igual a estas, y en aquel momento ese tramo se pesó y pesaba unos 13 kilogramos. Mm. Son eslabones que tiene, cada eslabón tiene una pulgada y un octavo de diámetro, es decir, son cadenas gruesas, son cadenas grandes, y estas que aparecieron ahora, si bien todavía no se han levantado el lugar, están incrustadas en la barranca del río, se está esperando que intervenga un investigador de la Universidad de Luján, que es el que tiene el permiso arqueológico en esta zona, uh-huh, si bien todavía no se han levantado, calculamos que es exactamente la misma, es decir, por lo menos lo que se ve a simple vista es que son idénticas.
Correcto. Ya que nos ilustra arqueológicamente lo que han encontrado, damos una vueltita por la historia. ¿Qué significó la batalla de Obligado para nosotros?
Como país, mira, muchas veces se la ve a la batalla de Obligado como una derrota. En realidad, esto es como, yo siempre que lo hablo con algún colega tuyo, decimos lo mismo. Esto es como un campeonato de fútbol. Vos podés empezar el campeonato de fútbol perdiendo tu primer partido, uh-huh, pero siendo campeón al final.
Claro.
Porque después fuiste ganando, uh-huh, ¿no? Bueno, la batalla de Obligado fue el primero de una sucesión de hechos que se dieron desde Obligado, río Paraná arriba, hasta casi Corrientes. Uh-huh. De ida y de vuelta, Mansilla fue hostigando a la flota anglo-francesa. Entonces, la batalla de Obligado como primer contienda, como combate principal de lo que fue la Guerra del Paraná, sí fue una derrota. Pero si lo vemos en el contexto general, los ingleses y franceses después terminan desistiendo de sus intenciones de navegar el Paraná justamente por ese hostigamiento sostenido en el tiempo, uh-huh, y por la pérdida que le estaba ocasionando Mansilla.
Claro, estamos hablando de
una de las flotas
más grandes
de ganando.
No, no estamos hablando ni de Paraguay ni de Brasil, sino de las flotas más grandes.
Hay que ubicarse en contexto histórico. Claro. Estamos hablando de dos de las potencias navales más importantes de la época, ¿no?
Así
incluso
es.
Lo siguen siendo actualmente. Pero en aquel momento la diferencia era abismal y Mansilla tuvo la valentía de hacerle frente, ¿no? Uh-huh. A este atropello que era como lo veían en el momento. Y si, ya te vuelvo a reiterar, si lo vemos en el contexto de lo que fue la guerra del Paraná en general, fue una victoria, porque se hostigó de tal manera que se terminó capitulando, terminaron rindiendo honores a la bandera argentina, se retiraron del Río de la Plata, Río Paraná.
José Luis,
fue un hecho importante.
Sí, claro, por supuesto. José Luis, ¿hay algún otro elemento de aquella batalla de Obligado justamente ahí en el Museo de San Pedro o no?
Mira, en el Museo de San Pedro no. Este museo de donde yo te estoy hablando ahora es el Museo Paleontológico, un museo de fósiles. Pero en Vuelta de Obligado hay un pequeño museo que, la verdad, siento mucho orgullo de decir que soy fundador de ese, de ese lugar. Ahí, junto con los vecinos, recuperamos una colección de objetos vinculados a la batalla bastante importante que hoy están exhibidos en el lugar, expuestos para colegios, para visitantes. Sí, hay varios elementos.
Qué importante que lo conozcamos, ¿no? Porque tenemos a San Lorenzo, que está un poco más acá, digamos, el convento, sí, claro. Un hecho histórico. Deberíamos también darle la trascendencia a este museo de Obligado que está, me dijo, en San Pedro, ¿no?
Es partido de San Pedro, a 19 kilómetros al norte de la ciudad cabecera. Es un pueblo chiquito, de unas 300 personas, un pueblo básicamente de pescadores, que tiene este parque histórico natural Vuelta de Obligado, que es un lugar que la verdad les recomiendo que si algún día andan por acá, visitarlo, porque
buenísimo.
Tiene una vista al Paraná realmente asombrosa, ¿no?
De la autopista, digamos, que uno frecuenta cuando va a Buenos Aires o hacia las playas, ¿está cuánto de ahí?
Sí, cuando uno pasa por la autopista tiene que entrar 10 kilómetros hacia San Pedro y después desviarse un poquito, el camino está perfecto, todo pavimento, y te lleva justo hasta las puertas del parque histórico.
Está bueno saberlo.
Está bueno por ahí para hacerlo más con chicos, ¿no? Y pensaba, sí, cuando obvio. Mario mencionaba el tema de San Lorenzo, bueno, dos situaciones en las que con mucha inferioridad de recursos se apela, claro, justamente, ¿no? A la bueno, habrán puesto todos los recursos que tenían en cuanto a ideas y pensar y definir cómo poder hacer para dar vuelta a una batalla que de otras formas, bueno,
claro, aparte vos fíjate que son, ¿no? Claro, son dos hechos que terminan queriendo repeler el atropello de potencias extranjeras, es decir, ahí en San Lorenzo por parte de los realistas, los españoles, y exacto, acá en Obligado por parte de los anglo-franceses. Vos fíjate que en uno está San Martín a la cabeza y en otro está Rosas como responsable de enviar a su ejército.
Exactamente.
Incluso San Martín termina en algún determinado momento felicitando a Rosas justamente por haber rechazado esta incursión al río Paraná. Es decir, eran momentos muy complicados en los que desde afuera nos veían y veían los recursos que podía llegar a tener el país como potencial colonia, y había que hacerle frente a eso, y eso fue lo que sucedió en estos hechos históricos que estamos hablando, ¿no?
Muy interesante, José Luis, gracias por atendernos, y queremos darle la relevancia necesaria a esto, que significa una vez más recordar lo que mucha gente hizo por lo que en su momento era la Confederación, hoy nuestro país. Así que muchas gracias, José Luis.
Gracias a ustedes por el interés, chicos.
Gracias. José Luis Aguilar es director y fundador del Museo Arqueológico de San Pedro. Gracias que existe esta gente, ¿no?
Sí, la verdad.
Que se preocupa por claro, guardar estas cosas y por recolectar y fundar museos, porque esto es la memoria viva.
Y gracias que tiene un día de, porque desde que el 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional, se hace referencia a esta historia que muchos, si no, no lo hubiesen contado, porque como decía José Luis, es una batalla perdida. Lo que pasa que hay que contextualizar para entender que, como decía él, se perdió el primer partido, pero no el campeonato.
Claro, recordemos que la batalla de San Lorenzo fue unos kilómetros más hacia el norte, penetraron por el Paraná, digamos,
avanzaron, sí.
Pusieron el parking al lado del convento, allí estaba la fragata realista.